Bo día. Seguindo o programa establecido, imos a dar comezo ao acto de inauguración destas xornadas monográficas de protocolo organizadas pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública. Ten a palabra o director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa.
Señor director de la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia, señor Utrai Delgado, director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, señor don Ángel Gato, presidente de la Asociación Española de Protocolo, señor don Rafael Vidal Gómez de Travesero, presidente de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, autoridades, señoras y señores. Constituye para mí un verdadero honor como director de la Escuela Gallega de Administración Pública acogerles en su sede en Santiago de Compostela para un acto de tanta categoría como una reunión de expertos en materia de protocolo. La Escuela Gallega de Administración Pública, la EGAP, como su nombre indica, es un centro de formación y de especialización de empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero también de los empleados públicos al servicio de la Administración local, de los ayuntamientos, de las diputaciones y también del personal de la Administración de Justicia transferida a la Comunidad Autónoma de Galicia, junto con el personal de Administración y Servicios del Sistema Universitario de Galicia, de las Universidades de Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo. Además de ser un centro de formación, la escuela es un centro de debate y de análisis de las distintas problemáticas que se suscitan en la sociedad actual, a fin de que de ese debate, de ese análisis, pues puedan extraerse políticas públicas o modificaciones normativas que esa problemática y ese debate pueda aconsejar. Al mismo tiempo, la escuela es un centro de información a la ciudadanía conforme a su vocación de convertirse en una escuela 2.0 a fin de que los ciudadanos sean también beneficiarios del acervo de conocimientos que atesora la escuela a través del conjunto de actividades que se desarrollan en su sede y en las distintas sedes a través del territorio de la comunidad autónoma. Y ese acceso será gratuito, y es gratuito porque está colgado de la red toda la actividad formativa que desarrollamos, incluida, creo yo, que esta sesión. No, por supuesto, las sesiones que a continuación tendrán ustedes, pero sí esta sesión inaugural. Con eso pretendemos que toda la ciudadanía gallega se beneficie de forma gratuita de todo el conocimiento que pueda estar depositado en nuestra sede. No seré yo quien les hable a ustedes de protocolo, no es esta mi misión, pero el protocolo es cierto que existe desde que el hombre existe, porque es consustancial a la naturaleza del hombre el ser libre, pero al mismo tiempo el hombre es, como saben ustedes, un ser social, y del mismo momento en que nace, pues esa sociabilidad exige que surja el derecho, que surja la norma, y el protocolo escrito o de forma constitucionaria es o debe ser una norma, una guía que facilite y las relaciones que se producen dentro de una sociedad. Y como tal norma ha de reunir las características que configuran la naturaleza jurídica de una norma, que es la coercibilidad, la generalidad, pero sobre todo desde el punto de vista de su función como expertos o como técnicos, es la racionalidad. Las normas deben atenerse a la naturaleza de las cosas, han de ser racionales, porque si no, no cumplirían con el fin para la que surgieron. Y esa racionalidad es la que ha de estar presente también en el ejercicio de su función para resolver, pues, un sinfín de situaciones que por no están contempladas en la normativa y que con frecuencia ustedes mejor que yo conocen que surgen todos los días. Sean pues bienvenidos a esta casa, considérense profesores y alumnos de la misma y y espero que tengan un debate fructífero a través de estos dos días de reunión. Nada más, muchas gracias, agradecer a los organizadores a la presencia de todos ustedes aquí y quedo a su entera disposición. Nada más, muchas gracias.
Agradecémoslle a súa vez as palabras do director xeral da Escola Galega de Administración Pública e dámoslle a palabra ao presidente da Asociación Española de Protocolo, don Juan Ángel Gato.
Buenos días, gracias, director, o directores, es decir, en este caso, tanto el de la Universidad Internacional como de esta Escola Galega de la Administración Pública. Queridos amigos, compañeros, profesionales del protocolo, tengo que agradecer desde luego muy sinceramente a Miguel Utrain que haya hecho un esfuerzo importante junto con Javier Alonso para poder estar en estas jornadas que son parte del programa de la nueva Junta Directiva de la Asociación Española de Protocolo, el intentar recuperar las jornadas de protocolo. Y nada mejor que contar en un centro como este en el que nos sentimos todos alumnos, porque vamos a aprender todos unos de otros, es nuestro propósito. Yo creo que era bueno tener una ocasión como esta y nunca mejor hacerlo que en un año sacobeo como este, un año jubilar, que ayer tuvimos además la suerte de poder tener una misa del peregrino a la que asistió el cardenal, perdón, el arzobispo de Santiago, y que además cogió perfectamente el reto de lo que supone el protocolo en cualquier momento y desde luego con su visión pues nos hizo pensar y expresionar un poco más de la importancia que tiene que podamos reunirnos. La acogida por parte de la universidad y desde luego de la Escuela Galega para poder celebrar estos encuentros, yo creo que para nosotros es muy importante y que además nuestro agradecimiento será, yo creo que casi, no digo que eterno, porque eterno solamente es aquellos que puedan conseguir la otra vida mejor, evidentemente, pero en cualquier caso muy importante para todos los profesionales del protocolo en España. Y desde luego agradecerle muy sinceramente a la Asociación de los Técnicos del Protocolo de Galicia, junto con sus compañeros, unos que forman parte de la asociación, pero otros están volcados también ayudándonos, también a la Xunta, a lamentar que efectivamente el presidente que había mostrado su interés en poder estar en alguna de las jornadas, las agendas evidentemente de los políticos, es hoy tremendamente complicada, y os lo dice alguien que ha estado 25 años dedicado a las tareas de protocolo en la función pública y en la Administración Central del Estado, pero efectivamente es agradecerle, creo que tenga la bondad de hacérselo llegar, aunque nosotros lo haremos llegar por carta también, nuestro agradecimiento y el esfuerzo de poder habernos querido acompañar, pero cuando no se puede, no se puede, eso está clarísimo. Sí quisiera deciros que efectivamente los profesionales, todos los profesionales, yo llevo un colegio profesional también, de titulados superiores de educación física, nuestra tarea es la de la formación permanente. Nosotros, aunque estemos en el ejercicio de la función pública, en la que sea, en las tareas que sean o incluso en el mundo empresarial, nuestra tarea fundamentalmente es estar permanentemente actualizados. Y precisamente porque quisiéramos ser un poco el referente, los que cogemos un poco el sentir de lo que hay entre los profesionales, es por lo que nos hemos reunimos ahora en Galicia, en Santiago, para estudiar, proponer, analizar el elemento fundamental en el que nos regimos todos los responsables de protocolo, que es el Real Decreto de Precedencia del Estado. Nosotros no vamos a destriparlo, sino únicamente vamos a volcar nuestras experiencias, las lagunas que notamos que pueda haber y poder elevarlas en su momento a los órganos competentes, o bien a la Presidencia del Gobierno, o bien a los órganos del Congreso, del Senado o de otras instituciones que puedan ver la necesidad o no de actualizar la norma para que no tengamos que estar siempre interpretando como buenamente podemos en cada caso, en algunos casos con grave riesgo, ya no para nuestra salud y nuestra vida, que también, sino en más de un caso, sobre todo porque nuestros políticos no terminen con las espadas en la mano por culpa de un puesto en un lugar. No obstante, muchas gracias de verdad por vuestra hospitalidad, por vuestro amparo, y esperamos no defraudaros y ya os haremos llegar también los resultados que tengamos. Muchas gracias.
Sí. Señor director da Escola de Administración Pública, señor director do Departamento de Protocolo da Presidencia do Goberno, director das xornadas e presidente da Asociación e Técnicos de Protocolo, señora secretaria do curso, autoridades, expertos congregados e alumnos, se os houbera nesta especial xornada. Nun intento de que as xornadas monográficas sobre o protocolo e a súa inauguración non se queden ou non se queden en un acto puramente protocolario, estamos, sobre todo, un acto académico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, haré algo más que proclamar abiertas las jornadas y trataré de explicar por qué en la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo estas jornadas sobre protocolo han tenido un hueco en un año en que hemos restringido un poco los cursos y que esa restricción no ha alcanzado a un tema que consideramos de tanta importancia como este. En primer lugar, diré que en los objetivos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tienen especial cabida aquellos problemas o aquellas situaciones que por plantearse de una manera digamos, o súbita, o por formar parte de la actividad cotidiana que ya no parece necesitada de ser investigada y estudiada en las universidades presenciales, pero manteniendo al mismo tiempo una sensación de estar ganando importancia para la vida social y económica de los ciudadanos, nosotros consideramos que merecen un tratamiento académico que de alguna manera permita hacer diagnósticos objetivos o permita detectar cuáles son los movimientos que se están produciendo en una determinada actividad. Y en ese sentido, cuando a mí se me presenta por parte de Rafael Vidal la posibilidad de hacer este encuentro de expertos en protocolo, lo primero que se me viene a la cabeza es la idea de que estamos seguramente ante un momento en que será necesario replantear no solo lo que son las técnicas de protocolo, renovar sus normativas, coordinar los distintos niveles institucionales que están implicados en el ejercicio de esa delicada, siempre y difícil situación, sino probablemente dar un salto en la interpretación de la función que tiene el protocolo en la gestión cada vez más global y más compleja de los problemas políticos nacionales e internacionales. Y, por tanto, con la esperanza de que estas jornadas contribuyan, aunque no lo resuelvan definitivamente, al acercamiento a esa nueva perspectiva del protocolo, nos pareció un aspecto suficientemente importante como para ocupar un curso y para reconducir algunos recursos económicos para nosotros son importantes al tratamiento de esta cuestión, cosa que no sería, por otra parte, posible si no tuviésemos la colaboración de algunas instituciones y, entre otras, de una manera destacada, la de la Escuela Gallega de Administración Pública. A la hora de afrontarlo, hemos decidido no hacerlo mediante un curso de carácter ordinario, en el que se contrata a una serie de profesores, generalmente entre los 12 o 14, y en tres días de jornada se le va transmitiendo a los alumnos un conocimiento que se considera ya estabilizado por parte de personas que son expertas, a unos que vienen a aprender y a otros que vienen a enseñar. Aquí hemos utilizado una fórmula totalmente distinta. En la sede central de la universidad en Santander se utiliza con alguna más frecuencia, pero en las sedes territoriales lo hacemos muy pocas veces, que es hacer un curso sin alumnos. Algunos dicen que es el ideal de las universidades, la universidad de educación a distancia, tener una universidad sin alumnos, a ver si podemos algún día llegar a eso. Pero mientras no llegamos, esto es un enfoque distinto de la investigación y de los de la difusión de saber que pueden hacer estos cursos, que es reunir casi en mesa redonda, creo que el formato que se va a llevar a cabo después de esta sesión inaugural es prácticamente el de una mesa redonda, donde lo que se trata es de una puesta en común de los expertos. Contar cada uno desde su experiencia territorial, desde su experiencia institucional, desde el momento distinto que ha vivido. Unos tienen más años de experiencia y han conocido pues el nacimiento de la democracia, los procesos de la transición, otros están más entrando en las políticas actuales, también desde los distintos modelos de formación, cómo llega cada uno a la profesión, cómo en muchos casos es una llegada casual, igual que en la mili los soldados de la banda. A ver, ¿quién toca el tambor? Pues ponte ahí y ya sale, ya se organiza la banda. Pues muchas veces el protocolo en una institución nueva es, a ver, hay alguien por ahí que no tenga ninguna función ahora mismo, pues que se ponga a hacer esto, y así se inventaron algunos magníficos expertos de protocolo que después acabaron siendo consultados incluso en algunos casos por la Casa Real, etcétera, para reclamarles su experiencia acumulada a lo largo de los años, porque el protocolo no es solo una norma, sino que también es una cultura en la que el saber hacer, el entender y a diagnosticar instantáneamente las soluciones puede evidentemente resolver importantes problemas a los que ya en algunas de las intervenciones anteriores se ha aludido. Y por tanto esperamos que este formato tenga la posibilidad de establecer sobre todo un diagnóstico de situación, en qué momento estamos y cuáles serían las posibles vías para resolverlo. Bueno, pues detrás de eso yo quería decir que, como profesor de ciencia política que soy, y en este momento circunstancialmente director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia, avanzar algunas ideas que convirtiesen el acto, como decía, en estrictamente académico y sin intención o con intención de hacer lo contrario, el pisarle las conferencias al primer conferenciante, la conferencia inaugural, y sobre todo a los trabajos que vengan después. En la perspectiva con la que yo veo este tema y que tiene, como decía, mucho que ver con el hecho de que estemos aquí, yo creo que la etimología primero y el uso o los hábitos que se fueron adquiriendo después fueron reduciendo el concepto de protocolo a una regla escrita o en algunos aspectos consuetudinaria que tiene por objeto el ordenamiento mediante criterios de prelación de las instituciones colectivas, de las instituciones personales o de las autoridades que participan en un ceremonial o en una actividad colectiva para que su incardinación se haga de la forma correcta en la que deben realizarse, relacionarse entre sí y no solo entre sí las autoridades, sino también estas con los ciudadanos. Y eso es prácticamente como entendemos ahora, en términos que podríamos llamar vulgarizados, el protocolo. Poner casi, como diríamos, cada uno en su sitio, porque etimológicamente y porque la palabra sigue conservando ese aspecto cuando hablamos de los protocolos notariales o cuando hablamos de los protocolos de la investigación, etcétera, pues es un orden con un criterio determinado que permite evitar los desórdenes que pueden producirse a última hora y permite, en cierta manera, darle funcionalidad a los procesos ceremoniales o a los procesos de actuación colectiva. Pero el protocolo no empezó solo por eso. Era algo más que yo quiero conectar con los cambios que en este momento están produciéndose en la cultura administrativa contemporánea. El protocolo fue inicialmente la necesaria visualización del poder que era subsiguiente al momento en que cambian los liderazgos personales por los liderazgos institucionales. Eso, como recordaba Pablo Figueroa, se produce casi en el albor de los tiempos. Hubo un momento en que el liderazgo del grupo, en esas primeras sociedades que en términos ideales describía, por ejemplo, Marx como las sociedades primitivas, la autoridad venía dada porque el líder era el que tenía más fuerza, era el que tenía más capacidad de cumplir la función de defender o aunar a una tribu, a una familia o a un grupo que trataba de abrirse paso, de garantizarse sus mínimos vitales en una circunstancia extremadamente compleja. Pero a medida que la situación se va organizando y asentando y el poder se institucionaliza, el poder ya no se puede demostrar a través de la fuerza del líder, aunque vayan quedando muchas veces algunos elementos que tratan de mantener esa idea. Las justas medievales o los combates de cualquier tipo venían en cierta medida a enseñarle a la gente dónde estaba el poder. Pero lo que realmente asume esa función a partir del cambio de las sociedades primitivas a las sociedades primeras establecidas, ya desde los imperios antiguos del Asia, es el protocolo. El protocolo es exactamente la visualización del poder. Es para que el poder es una convención y el poder cuanto más institucionalizado es y más complejo es, más convención es. Y para que funcione como tal convención, tiene que ser conocida, vista y asimilada por los que participan de esa convención, los que lo ejercen y aquellos sobre los cuales se ejerce, o aquellas competencias sobre las cuales se ejerce. Y, por tanto, el poder, el protocolo, viene a conformarse como la forma en que el ciudadano percibe la estructura y organización de la administración del poder. A eso van a contribuir, por una parte, la situación, quién se pone primero y quiénes vienen después. A eso van a contribuir los uniformes y las vestimentas, y en función de las jerarquías se van a ir estableciendo también modelos de vestimenta que van a demostrar ante el no experto quién es realmente en cada sitio el que va ocupando la prelación del poder. A eso también responden los privilegios, el estar cubierto o descubierto delante del rey, el poder permanecer de pie o no permanecer, el poder mirarle a la cara o no mirarle a la cara, va situando a cada uno en su lugar frente al conjunto de una población que no tiene los secretos, ni tiene las lecturas, ni tiene los elementos de información que han conformado, digamos, esa estructura convencional de poder. Y además de todo eso, a eso responden, obviamente, los distintos ceremoniales, que en términos generales, tanto por el orden de entrada, como por el lugar del asiento, como por los modelos de intervención, van marcando en cada caso la estructura efectiva, visualizable del poder. Eso explica que el protocolo haya alcanzado probablemente el máximo momento de importancia, también de brillantez y de esplendor, en el momento en que se configura el Estado moderno, en el momento en que las monarquías absolutas, en el pleno Renacimiento, dan cima al proceso de conformación del poder que va a definir prácticamente hasta nuestros días. Ahora estamos en abierta crisis de esa visión, lo que llamamos el Estado, y en ese justo momento también el protocolo alcanza una técnica depuradísima y una brillantez extraordinaria a la hora de transmitir la nueva estructura del poder, la nueva ideología de las instituciones en los cuales se concentra y representa, y la forma en que ese ejercicio se transmite a los ciudadanos en su relación de demanda o en su relación de autoridad. Y eso es también lo que hace que, a partir de la evolución del Estado moderno y cuando nos vamos acercando a las edades modernas, especialmente a las revoluciones liberales, y articulado ese problema seguramente sobre dos aspectos fundamentales. Uno, la creciente importancia de la normativa divulgada, los decretos, las leyes, los reglamentos, etcétera, que van transmitiendo la estructura del poder y la relación de otra forma, y los ciudadanos lo van asimilando a través de otro procedimiento, que es el conocimiento de su estructura jurídica, y a través de la idea omnipresente de la igualdad, el poder se va conformando como un servicio y no como una representación de un, valga la redundancia, poder externo que se encarna de alguna manera en la realidad social, el protocolo va perdiendo importancia, porque obviamente casi lo que se quiere resaltar en estas etapas próximas a las revoluciones liberales va a ser lo contrario de lo que se quería resaltar antes. Antes se quería diferenciar y personalizar la autoridad y ahora se va a querer decir exactamente lo contrario. Todos somos iguales y solo hay algunos ciudadanos que circunstancialmente están exigiendo, están ejerciendo un poder a los cuales hay que darle los requisitos esenciales para hacerlo, pero no más. Y en los demás deben de funcionar con criterios máximos de igualdad. Y, por tanto, el protocolo se va reduciendo poquito a poco a evitar, como decía don Juan Ángel Gato, los conflictos que puede haber en las reuniones de autoridad o cuando distintas instituciones se encuentran en un mismo camino y necesitan de alguna manera el guardia de tráfico que impida los choques que ha habido. Pero en esta circunstancia se produce un gran cambio, o se está produciendo un gran cambio, otra vez, en la visualización de las administraciones. Y en ese momento, en este momento, parece que vuelve a ser necesario el protocolo renovado, con este o con otro nombre, pero que la actividad que sirvió para visualizar y trazar el mapa del poder a los ciudadanos con menor capacidad de acceder desde la perspectiva jurídica o desde la perspectiva organizativa a la realidad del poder, lo hagan mediante esa visualización rápida que permite la acción protocolaria. Si nosotros en este momento, en vez de hacer la descripción del protocolo en términos anecdóticos e históricos, lo hiciésemos como hizo Max Weber, por ejemplo, con la Administración y con el Estado, a través de modelos ideales, nos daríamos cuenta de que estamos potenciando o estuvimos potenciando lo accesorio y, en cierta medida, dejando caer lo fundamental. Y, precisamente por eso, porque ahora, en función de los nuevos análisis de la Administración, estamos cambiando la idea de lo que es administrar, seguramente también estaríamos en mejores capacidades para redefinir un concepto de protocolo. Hoy en día se entiende que la diferencia prácticamente de separación, ¿no?, que se establecía entre el administrador y el administrado. El administrador siempre con una absoluta atribución de legalidad y de representación del interés colectivo, y el particular siempre con una atribución de ira por el interés particular y estar en su defensa dispuesto a engañar a la administración, y por tanto una relación basada fundamentalmente en la aplicación estricta del principio de legalidad y en la vigilancia permanente sobre los campos que ocupaba administrador y administrado, estamos pasando en las teorías de la moderna gestión pública a la idea exactamente contraria. No es posible administrar las complejas servicios modernos, la presencia del Estado en todos los tipos de actividad, si no hay una estrecha colaboración entre ciudadanos y administración. Piensen ustedes, por ejemplo, en la administración de la Hacienda. Y como han conseguido convertirnos a todos, no solamente en contribuyentes, que es lo que éramos, sino también en funcionarios de Hacienda. Nosotros hacemos nuestra propia inspección, hacemos nuestras propias liquidaciones, hacemos el ingreso y solo le dejamos a la Hacienda el control del proceso. Pero somos auténticos funcionarios de Hacienda. Pensemos en otras actividades, como es, por ejemplo, la simple recogida de los residuos urbanos, que en las formas que están concebidas hoy no sería posible si el ciudadano no se para, no deposita ordenadamente y con conocimiento los distintos residuos para que finalmente la administración solo tenga que encargarse de seguir el último proceso. Y así sucesivamente nos iríamos dando cuenta cómo en los transportes, en la gestión de cualquier permiso o de cualquier concesión, etcétera, la colaboración entre ciudadano y administración es cada vez mayor. Y eso implica, evidentemente, acabar con la idea de desconfianza que antes presidía a los unos y a los otros y conocerse, sobre todo conocerse. tener itinerarios administrativos cada vez más claros, cada vez más estables, cada vez más conocidos, en los que, antes de preocuparse de si son mejores o peores, si son más modernos o no, a lo que se le da al ciudadano es la facilidad de acceso y la estabilidad en la gestión para que él pueda hacer, sepa hacer, lo haga con rentabilidad lo que tiene que hacer. Y en esa nueva forma de enseñar la administración, en esa nueva forma de poner a los ciudadanos cerca de la administración, el protocolo vuelve a ser un elemento fundamental. Es hacer palpable todo el modelo de organización y todo el modelo de distribución de responsabilidades que tiene en la sociedad, ciudadanos y administraciones. El protocolo, por tanto, se va extendiendo. Pasó de ser un asunto exclusivo de las grandes instituciones, fundamentalmente del Estado y de la Iglesia, a irse extendiendo a las actividades privadas. Las grandes corporaciones industriales primero, industriales y financieras, las empresas en general después, distintas instituciones que tienen carácter autónomo, protocolo académico, protocolo eclesiástico. Si no hubiese protocolo académico, yo no estaría presidiendo la inauguración de este acto. Se van todos dando cuenta de que la mejor manera de enseñar lo que está sucediendo, este acto es un acto académico porque yo estoy aquí, es evidente. Si yo estuviese ahí, sería un acto menos académico, y si no estuviese, sería un acto administrativo o de reciclaje de funcionarios dentro de la administración pública. Eso es lo que va visualizando en cada momento y transmitiendo mensajes a los ciudadanos. Y por eso yo creo, sin extenderme mucho, que en este momento estamos necesitados de pasar el protocolo, dar en el protocolo dos saltos fundamentales. El primero, no es solo una cuestión de las administraciones, sino que todo el mundo tiene que saber ejercer y participar algo en ello. Hoy en día, la inmensa mayoría de las familias, cuando tienen unos cuantos invitados en casa, saben perfectamente cómo sentarlos. No es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor cuando coinciden esa familia, personas que no se conocen, amigos y autoridades, etc. Y el hecho de saber cómo sentarlos, cómo recibirlos, ya se considera fundamental. No digamos en las empresas, donde la relación permanente con el poder en sus transacciones comerciales, las concesiones, la participación en concursos, inauguraciones conjuntas, gestiones de servicios públicos, va obligando cada vez más a enseñar la verdadera conformación de los elementos organizativos y jurídicos que están debajo. Y desde luego en las administraciones, a las que en este momento se le añade, sobre el criterio de ordenación del tráfico, que fue básico como protocolo, ahora se les añade el hecho de que cada vez hay más niveles administrativos, el local, el provincial, el regional, el estatal, el europeo y el internacional. Cada vez hay mayor número de instituciones imbricadas en los mismos campos de gestión y, por tanto, cada vez resulta más difícil entender, si no se hace una vehiculización simple de ese proceso, de el auténtico funcionamiento de el poder que en este momento nos rige. Y por eso, a donde yo quería llegar, sobre la idea de la generalización, todos tenemos un papel que cumplir en el protocolo y todos estamos afectados en nuestra vida, por poco importante que sea, por ello. La idea de que el protocolo es una parte importante de la gestión pública. De tal manera que no deberíamos de reducirlo a los aspectos simplemente funcionales, a la ordenación ceremonial, ni siquiera a una simple visualización del poder, sino a entender que un protocolo mejor ayuda a resolver mejor los procesos y ayuda a conectar mejor la administración con el administrado, que, como decíamos, es el principio fundamental del funcionamiento de las administraciones modernas. ¿Y eso a qué lleva? No solo a repensárselo y a plantearlo en una forma moderna. No solamente a ver que, en algunos casos, por ejemplo, la pervivencia de formas protocolarias muy superadas por la cultura actual pues puede impedir el buen funcionamiento de las instituciones o a no favorecerlo en términos positivos. El ejemplo que a mí siempre se me ocurre es el caso de los protocolos de la administración judicial, que son absolutamente medievales, tratan absolutamente de diferenciar antes de dictar sentencia, la diferencia solo se puede establecer después, y por tanto dejan, provocan una enorme indefensión al permitir del lado de arriba de la mesa actitudes y modelos de intervención que no pueden ser contestados desde abajo, y esa desigualdad evidentemente influye de una manera definitiva en la resolución de los procesos. Por tanto, tanto en su visualización del poder, el poder judicial no es en este momento la amenaza que se cierne sobre los ciudadanos, sino un elemento de colaboración. El ciudadano no lo entiende, ¿por qué? Pues porque cuando va a un juicio y lo ve, lo que ve es un auténtico medieval ejerciendo un poder de una manera, en ese momento por lo menos, bastante incontrolada. Y por tanto, esas cosas hay que reconducirlas. Pero hay que formar, en términos generales, a quienes deben de establecer esas situaciones, a quienes deben después de gestionarlas. Y por eso yo soy cada vez más partidario de que el protocolo sea considerado una ciencia de la administración, sea considerado un conocimiento fundamental para el buen funcionamiento de las administraciones y de las relaciones entre el poder y los ciudadanos. Eso quiere decir, obviamente, un principio fundamental, que es que debe de entrar en las instituciones académicas de rango superior, debe constituir un cauce de preparación para los futuros profesionales, debe de exigirles los conocimientos que son pertinentes. Pero yo creo que debe de darse un paso más y que no debe de estar considerado entre las titulaciones, por decirlo de alguna manera, del ámbito de la comunicación o de las relaciones públicas, sino debe de estar ubicado en el terreno académico próximo o integrado en la gestión pública. Yo creo que en mi vida académica he luchado, por ahora con escaso éxito, pero ya veremos en qué termina, para hacer dos cosas que de momento voy perdiendo. Una, que la comunicación política no puede estar en las facultades de comunicación, sino en las facultades de ciencia política, porque no es importante cómo se comunica, sino lo que se comunica. Y, por tanto, es preciso definir primero la acción comunicativa antes de ejercerla, y eso debería de estudiarse en las facultades de ciencia política. Una parte importante de lo que sucede en las sociedades actuales, en la opinión pública, y las grandes dificultades que tienen los gobiernos, viene de ahí, de que la comunicación está hecha por comunicadores que comunican para comunicar, así como hay quien habla por hablar, pues hay quien comunica por comunicar, y no, hay que comunicar cosas con un objetivo y un intento de resolución perfectamente establecido. Y la otra es que el protocolo no debe de formar parte de las relaciones públicas, sino de la gestión. Y por tanto, o en las facultades de gestión donde las hay, o si no, traerlo también a las facultades de ciencia política y gestión pública. Y yo creo que con esta visión, que evidentemente no es de un técnico ni de un especialista en este asunto, sino de uno que se ha visto forzado a explicar por qué este curso ha sido programado por la UIN, y de uno que nunca quiere inaugurar los cursos pasando por aquí diciendo cómo estáis, encantados, deseando escuchar al siguiente hola y adiós, y por tanto quiero ganar el sueldo básicamente diciendo unas palabras en cada curso, pues espero que se haya entendido las razones por las cuales yo considero que estamos ante un curso importante, porque lo es en la materia y porque yo creo que estamos en un momento para replantearnos esto en sus términos de formación, en sus términos de comprensión ciudadana y en sus términos de encaminarlo a un proceso de relación política poder ciudadanos que está en profundo cambio, y yo creo que en casi todos los extremos, con independencia de que vayamos cometiendo errores de inexperiencia, en profundo cambio para bien. Y creo que le falta a este tema este punto, que ahora espero que a lo largo de estos dos o tres días podáis ir concretando. Con esto yo creo que cumplida mi función, solo me queda hacer dos cosas. Una, declarar inauguradas, ya era hora, las jornadas monográficas sobre protocolo y la otra decir que vamos a empezar inmediatamente a trabajar y a darle la palabra al primer conferenciante al que yo le he comido una atención indebida, pero que evidentemente a partir de ahora yo ya he terminado y ya empezáis a trabajar. Y para ello nadie mejor que para hacerlo que Miguel Utray, Delgado, director do Departamento de Protocolo da Presidencia do Goberno, en este momento con importantes compromisos tamén aquí en Galicia con motivo de la visita del Papa. Muchas gracias y cierto a palabra.
Muy bien, empezaré por tanto agradeciendo a la Asociación Española de Protocolo su invitación a inaugurar estas jornadas y la encomiable labor que viene desarrollando todos estos años, que se ha sustanciado en un importante avance de los estudios de protocolo, tanto en la universidad, como estamos viendo, como en cursos específicos, las numerosas publicaciones a las que procede y en la organización de los congresos internacionales de protocolo que todos conocemos. También felicitar y agradecer a todas las personas e instituciones que han participado en la organización de estas jornadas, a José Luis Barrero en representación de la Universidad Menéndez Pelayo, a Pablo Figueroa en representación de la Escuela Gallega de Administración Pública, Rafael Vidal, tener también unas palabras deseando la mejora de Carlos Fuente, el director del curso, y por supuesto Ángel Gato, el nuevo presidente de la asociación, que nos indica con su ejemplo cómo la jubilación no es más que el inicio de una nueva etapa laboral, en la que le deseo todo tipo de éxitos. Bueno, y por último, saludar efusivamente a tantos colegas y amigos que reconozco entre los asistentes, con los que he tenido ocasión de disfrutar y a veces de padecer la organización de distintos actos. El temario que articula estas jornadas va claramente dirigido al análisis del decreto 2099/1983 de 4 de agosto sobre ordenamiento general de precedencias y es sin duda, como ha dicho Ángel, una de las normas de protocolo que más ocupa el centro de nuestras preocupaciones en nuestro trabajo diario. Yo, si me lo permites, José Luis, yo voy a ser mucho más específico que tú en las palabras que voy a decir, y a lo mejor fue porque cuando me mandaron el programa de las jornadas pude comprobar que iba muy dirigido al decreto y a los puntos más polémicos del decreto. Y sobre todo cuando leí la contraportada en la que dice que se ha quedado como un documento de referencia, pues en la España real ni las más altas instituciones pueden cumplir con los preceptos que estipulan esta normativa. Bueno, yo creo que podremos matizar a lo largo de estas jornadas esta afirmación e intentaré hacer unas reflexiones sobre los puntos que se van a tratar. Cuanto al decreto, todos conocemos su origen como sustituto del decreto sobre actos oficiales de 1968, la época que se ha denominado ampliamente el caos protocolario a partir de la muerte de Franco y la Constitución en 1982 por encargo de Felipe González al embajador Martínez Correchet de una comisión encargada de renovar el reglamento constituida por la Casa Real, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa. Entiendo como punto de partida que todos convenimos en que se trataba de un paso insoslayable en el que desde el punto de vista protocolario perfeccionamos la transición democrática y como establece el propio decreto en su preámbulo, se refleja la nueva estructura de poderes que articula la imagen política y administrativa de la nación como Estado social y democrático de derecho en forma de monarquía parlamentaria y dando cabida a la nueva configuración político-territorial del Estado en 17 comunidades autónomas. Debo decir, como ya he empezado a decir desde un principio, que en mi opinión el Real Decreto ha soportado más que bien el paso del tiempo y que en el análisis de los elementos, que sin duda son perfectibles, se debe considerar igualmente el acervo que su conjunto ha aportado a nuestra profesión, ya que tras su promulgación y tras superar un periodo prolongado de recursos judiciales, ha permitido entrar en una fase que podríamos clasificar por anteposición al caos protocolario de paz protocolaria. De los recursos que se plantearon tras la promulgación del Real Decreto en 1983, sin duda el más interesante es el que resuelve la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1986, Como recordaréis, la Generalitat de Cataluña planteó en primer lugar la nulidad del decreto en su totalidad por incompetencia del Gobierno para regular una materia propia de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, así como por la insuficiencia del rango normativo elegido para hacerlo, es decir, un real decreto en lugar de una ley. Con carácter subsidiario, la Generalitat impugnaba los artículos 10 y 12, que también van a centrar estas jornadas, fundándose en que consideraba indebida la ordenación de la presidencia del Gobierno de las comunidades autónomas situada a continuación de los expresidentes del Gobierno de la Nación en aquellos actos que se celebren en la Villa de Madrid. Por lo que se refiere al artículo 12, consideraba la parte recurrente que al presidente de la Generalitat corresponde estar situado a continuación de su majestad el rey y su familia o subsidiariamente a continuación del presidente del Gobierno en los actos que se celebren en el territorio de dicha comunidad. Bien, el Tribunal Supremo resolvió estimando parcialmente el recurso y fundamentalmente en tres términos principales. Reconoce en primer lugar, y yo creo que esto es importante como punto de partida de las jornadas, la facultad del Gobierno para regular la cuestión que es de su indiscutible competencia. Para ello dispone el Gobierno de la potestad reglamentaria que le permite recurrir a la figura del Real Decreto siempre que lo estime oportuno. En segundo lugar, procede que en la ordenación del artículo 10 los presidentes del Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas pasen a ocupar el puesto 13º, situándose inmediatamente delante de los expresidentes del Gobierno. Este ha sido el principal cambio que ha sufrido el artículo 10 y que se ha mantenido, como es de sobra por todos conocido. Y en tercer lugar, desestima la pretensión de la Generalitat de que en el artículo 12 el presidente de la comunidad autónoma se sitúe a continuación de su majestad el rey y su familia o subsidiariamente del presidente del Gobierno, porque considera el Tribunal Supremo que en los puestos 6º, 7º, 8º y 9º se encuentran los representantes máximos a nivel de todo el Estado de los poderes legislativo y judicial, indicando que dichas máximas representaciones de la Nación deben figurar siempre con antelación a los presidentes de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Sin embargo, considera el alto tribunal que es contrario a derecho que los vicepresidentes del gobierno se sitúen delante de los presidentes autonómicos, pues lo que se pretende con el ordenamiento general de precedencias es la representación de las instituciones y esta finalidad se cumple mediante la presencia del presidente del Gobierno en el puesto número 5º de dicho artículo 12. Otra cosa sería duplicar, según dice el Tribunal Supremo, inmotivadamente la representatividad otorgada al Gobierno de la Nación. La sentencia me parece interesante porque no solo cierra una etapa de conflictividad respecto al Real Decreto, que en definitiva lo que hace es terminar de asentarlo, sino que por otra parte establece toda una serie de principios que por analogía nos van a resultar muy útiles en el trabajo diario. También tras el tiempo transcurrido, todos los profesionales del protocolo lo que hemos podido es ir asumiendo y comprendiendo bien las virtudes y ambigüedades del decreto. El temario de estas jornadas, como decía antes, en este sentido no es nada inocente y ha ido poniendo el énfasis en los principales aspectos más polémicos del decreto y que no me cabe duda que se van a enriquecer con las conclusiones de estas jornadas. Ya que me ha correspondido a mí el honor de inaugurar junto a José Luis Barrera y los demás miembros de la mesa presidencial inaugurar estas jornadas, me detendré brevemente en algunos de ellos y en el uso que desde la Administración General del Estado les venimos dando. En primer lugar, se incide en los actos de carácter general y en los actos de carácter especial regulados por el artículo 3º. Los primeros, de carácter general, van referidos a los actos organizados por la Corona, el Gobierno, la Administración del Estado, las comunidades autónomas o corporaciones locales con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales de las autonomías provinciales o locales. En cuanto a los actos especiales, son los organizados por determinadas instituciones, organismos o autoridades con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones y actividades. En definitiva, el artículo atribuye los actos de carácter general en razón de su organizador, es decir, la Corona y los diferentes niveles territoriales del Estado, general, autonómico y local, y por tanto, los especiales son todos aquellos organizados por las instituciones de otro ámbito, es decir, las Cortes, las instituciones del Poder Judicial y las diferentes instituciones constitucionales. Al mismo tiempo, el decreto hace una referencia clara sobre la normativa que se debe aplicar en cada caso. En los actos oficiales de carácter general organizados por la Corona, por el Gobierno o por la Administración del Estado, se aplicará el propio Real Decreto en exclusividad. En los actos oficiales de carácter general organizados esta vez por comunidades autónomas, por la Administración local, se aplicará este Real Decreto la normativa propia y, en su caso, la tradición o costumbre inveterada del lugar. Y, finalmente, en los actos oficiales de carácter especial, se determinará por quien los organice, de acuerdo con su normativa específica, sus costumbres y tradiciones, y, en su caso, con los criterios establecidos por el Real Decreto. Es decir, aquí ya se establece el Real Decreto en dos ocasiones como referente y no como norma exclusiva. Una vez más, queda patente que el Real Decreto va dirigido a ordenar de forma estricta los actos oficiales de la Corona, del Gobierno, de la Administración General del Estado. En segundo lugar, los actos oficiales de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de forma combinada, dejándoles un amplio margen de autorregulación. Y en tercer lugar, se instituyen en referente por lo que se refiere a los actos oficiales de carácter especial. La siguiente cuestión que van a tratar las jornadas son la presidencia, sucesión y representación. La presidencia viene regulada en el artículo 4.1, estableciendo que los actos serán presididos por la autoridad que los organice. En caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará el lugar inmediato a la misma. Es decir, la dicción literal del artículo no solo establece una indiscutible potestad para el organizador del acto para ocupar la presidencia, sino que en caso de cesión de la misma, ya sea por prudencia o por deferencia, le sitúa en el lugar inmediato a la misma. En este sentido, sin perjuicio, por supuesto, de la enorme variedad de casos que se pueden plantear, si el organizador de un acto se ve relegado por razón de las autoridades concurrentes, requerirá una actuación determinada por parte del responsable de protocolo, puesto que la situación no se ajusta ni al espíritu ni a la letra del decreto y tampoco, podría decir, al sentido común. Íntimamente relacionado con el artículo 4 y con la presidencia está el artículo 9 dedicado a la representación. La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponde por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación de su majestad el rey o del presidente del gobierno. Es sin duda uno de los principios más modernos que introduce el Real Decreto, y probablemente el que más discusiones ha suscitado junto a los artículos 10 y 12, tanto si la representación se produce por delegación como por vacante, ya sea esta permanente o accidental. Lo cierto es que el artículo 9 permitió superar una situación en la que las diferentes instituciones estaban permanentemente representadas en todos los actos, pero en grados diversos, imperando así una lógica de precedencia más asociada a las instituciones y corporaciones que al rango personal de las autoridades que concurrían al acto. Desde un punto de vista de la Administración General del Estado, es un principio que está funcionando convenientemente y cuya abrogación pondría seriamente en cuestión el funcionamiento del Real Decreto. Por ello, estoy interesado en conocer qué conclusiones aportan estas jornadas sobre este aspecto en particular, para poderlas estudiar en mi despacho con tranquilidad, porque de momento me parece que es un artículo que, como he dicho, está funcionando convenientemente. Desde que me incorporé como director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, he leído y escuchado muchas opiniones sobre la necesidad de reformar el Real Decreto, ya sea de forma quirúrgica, particularmente en lo que se refiere a los artículos 9, 10 y 12, o ya sea en su totalidad. Como decía al iniciar estas palabras, creo que el Real Decreto ha venido cumpliendo una función muy útil a la hora de establecer los principios generales comunes y la casuística aplicable en todo el Estado español a los actos oficiales de carácter general, y se ha constituido en un referente extraordinario cuando no es preceptiva su aplicación, tanto en los actos de carácter especial como en todos aquellos en los que concurren autoridades públicas de forma general. El propio Real Decreto, al limitar su ámbito de aplicación, deja margen suficiente para que tanto las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las instituciones del Estado regulen, de acuerdo con su capacidad normativa, su propio funcionamiento. Y probablemente sea aquí donde se deben centrar nuestros esfuerzos para completar sobre todo los diferentes reglamentos autonómicos y locales y dotarlos de una base común, para poder finalmente conjugarlos con la regulación a nivel estatal. Un segundo punto importante a destacar, y con esto ya concluyo, es que una vez que se hayan determinado los temas que pueden reformarse o que sean susceptibles de reforma, hay que reflexionar sobre cuál es el nivel normativo más adecuado en el que hay que trabajar. Las leyes y reales decretos tienen una rigidez que contribuyen a dar estabilidad a la norma, pero que plantea importantes trabas a la hora de reformarlas. A nadie escapa que una vez iniciadas las negociaciones, estas pueden fácilmente tornarse en bizantinas y resulta, por tanto, fundamental contar antes de eso con amplios consensos. Muchas gracias y buen trabajo en sus jornadas.
Bueno, levantamos esta sesión inaugural porque las jornadas continuarán ya en otro local adyacente a este. Muchísimas gracias.
¿No me lo mandaste?
Pues no lo recibieron. Sí, me estoy podía. Te había cambiado de idea.
Ah, bueno, sí.
La Caja de Asistencia a la Mancha.